Garrido, acá el equipo de Nacional lo saluda. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación y por interesarte por este tema.
Bueno, me parece que es noticia algo que debería ser natural, ¿no? Algo que debería ser más de lo cotidiano, que quienes están purgando una pena puedan tener la posibilidad de desarrollarse, ¿no? En alguna carrera, cualquiera sea la posibilidad, ¿no? Que tengan allí, y que justamente esa situación de purgar la pena sea una instancia en la cual sea superadora, ¿no? Muchas veces eso no pasa, me parece, y por eso lo ponemos allí como un acontecimiento extraordinario.
Exactamente, como bien lo dijiste, estos programas que aparecen como excepcionales deberían ser la regla. Atento que son esos instrumentos que buscan acercarle a las personas privadas de libertad una herramienta, y la educación es una de las herramientas más poderosas para buscar al futuro una que se reinserte en estas personas dentro de la sociedad y no vuelvan a reincidir el delito. O sea, es que en la provincia de Buenos Aires la tasa de reincidencia es bastante elevada. O sea, estas personas que cometen un delito pasan un tiempo privadas de libertad, luego vuelven a salir al medio libre y vuelven a cometer un nuevo delito. Esto es porque dentro de las unidades penitenciarias no acceden a una herramienta que les permita cambiar su entorno una vez que salen en libertad y tener otras oportunidades. Bueno, la educación y un título universitario es lo más poderoso que se le puede otorgar a estas personas para que cuando salgan tengan una opción que les permita convivir en la sociedad dentro de las reglas de convivencia que tenemos en medio libre, no volver a infringir las reglas de conducta, y por lo tanto estos programas también, de alguna manera, si bien tienen un beneficiario directo, que es la persona privada de libertad que accede a un título, de manera indirecta nos beneficia a toda la sociedad porque mejora los niveles de seguridad pública, ¿no?
Doctor, ¿cuánto hace que está la carrera de abogacía con esta alternativa de poder ser cursada en la unidad penal? Y en función de esto, ¿cuáles son las razones por las que recién hay un solo egresado?
Es una muy buena pregunta. Este programa se inició hace mucho tiempo atrás como un programa de extensión universitaria. Esto es llevado adelante por estudiantes como un voluntariado, buscando como idea final la posibilidad de que los alumnos, las personas que estaban privadas de libertad, puedan acceder a la educación universitaria, por lo menos en lo que era este departamento judicial, que consta de dos unidades penitenciarias, la unidad penitenciaria número 4 y la número 19. Bueno, esa tarea que desarrollan estos voluntarios termina culminando en la sanción de una resolución en el Consejo Superior de la Universidad. Esto ya es en el año 2018, cuando llega al rectorado el doctor Daniel Vega, donde se les permite un reconocimiento institucional y un apoyo por parte de los docentes de la Casa de Altos Estudios en el acompañamiento de esta carrera, cosa que antes se llevaba adelante solamente por alumnos avanzados en las distintas carreras de manera voluntaria. La oferta académica en la actualidad es solamente derecho, porque fue ahí donde se inició el programa como un voluntariado hace unos años atrás, pero la Universidad del Sur ha sumado unas diplomaturas en este último tiempo, luego de la pandemia, y ahora se encuentran diseñando algunas tecnicaturas, porque lo que se advierte que se necesita son carreras que sean de menos duración y con salida laboral más rápida, y al mismo tiempo que puedan ser también dictadas de manera absolutamente virtual. Eso atento que, bueno, por ejemplo, una de las unidades penitenciarias donde tenemos 86 alumnos, dista de acá de la sede central más de 150 kilómetros. Entonces, la única forma de poder sostener una oferta académica variada de derecho es seguir ofertando carreras que se puedan dar de manera virtual. Y a la pregunta de, después de tanto tiempo, ¿por qué es el primer recibido? Bueno, porque casualmente la carrera de derecho es una carrera larga, muy larga. El promedio de las personas que se encuentran privadas de libertad suele ser entre 3 y 5 años en promedio, algunos más, otros menos, y muchos avanzan mucho en la carrera y luego salen en libertad faltándole pocos finales, y ya nosotros perdemos registro de esas personas porque, bueno, generalmente son del interior, de conurbano o de otros puntos del país, y no sabemos cómo culmina, si es que culminan su carrera. En este caso de Nicolás Abbott, bueno, él al ser un estudiante muy brillante, digamos, porque ha hecho una carrera casi en 4 años, lo que es excepcional, porque, bueno, la duración de la carrera en el medio libre, por cualquiera de nuestros otros estudiantes, tiene un promedio entre 6, 7 y hasta 8 años de duración, ¿no? Pues son muchas materias que hay que rendir.
Claro.
Nicolás Abbott lo ha hecho rápido, por lo que, tanto de que inició hasta que terminó, lo hizo todo dentro del contexto de encierro. Uh-huh. Sin perjuicio de ello, tenemos otros alumnos que se van a ir recibiendo en el transcurso de este año, por lo menos tenemos 3 más, y a principios del año que viene otro tanto. Este cambio también se debe a una de las principales beneficios que dejó la tragedia de lo que fue la pandemia, ¿no? Que es el dinamismo de las clases virtuales y los exámenes virtuales. Al poder tomar clases virtuales los alumnos y a poder rendir de manera virtual, eso agilizó mucho la posibilidad del avance en sus carreras. Antes había que tratar de asistir a clases, había que tratar de coordinar una fecha especialmente para que el docente concurra a las unidades penitenciarias, y ya te digo, una estatal lejana, que era difícil fijar muchas fechas por materia en el año, y en cambio ahora de manera virtual esto es algo muy natural. Así que esas serían más o menos las causas y las explicaciones de esto.
Estamos dialogando con Santiago Garrido a propósito de lo que tiene que ver con la educación en contextos de encierro, ¿no? Docente del programa de educación en contextos de encierro que funciona a partir del 2018. Santiago, te pregunto esto en términos de poner en valor lo que ha significado y lo que significa este programa y lo que consiguió en este caso Nicolás. Digo, ¿por qué hay, o por lo menos tengo la sensación, no sé qué opinás vos, por eso lo planteo acá para que podamos pensarlos entre todos, entre todas, digo, con lo que sucedió con determinados casos con resonancia nacional, ¿no? Donde se pedía la prisión de perpetua, ¿no? Y allí se planteaba esta situación de, bueno, alguien que tiene una condena de estas características y no tiene allí una proyección de vida, ¿dónde queda, ¿no? Ese principio de que las cárceles en realidad tienen que ver con un sistema de rehabilitación, un sistema de volver a la sociedad. Digo, me parece que en ese sentido es que hay que poner sobre relieve lo que significa esta educación, ¿no? Porque también cuando salió este caso, se escuchaban allí voces a propósito, nadie está pensando en la familia. Digo, esto fue una tragedia lo que sucedió y lo que le pasó a Nicolás, pero me parece que hay que también poner de relieve que las cárceles deberían ser para, me parece a mí, no sé tu opinión, por eso te pregunto, justamente lugares donde seamos y salgan mejores personas.
Sí, por supuesto, tu análisis es absolutamente correcto. Yo te puedo dar mi visión.
Sí.
Yo trabajo casualmente dentro del Ministerio Público Fiscal, o sea, mi rol dentro de la organización es procurar obtener prueba para buscar una condena a una persona que cometió un delito y que vaya privado de libertad el tiempo que corresponde a ese delito, y también estar siempre del lado de las víctimas y defenderlas. Pero eso no quita que tenga que entender que una vez privado de libertad, esta persona va en algún momento a salir nuevamente y estar otra vez en el medio libre, y por lo tanto hay que comprometerse también con ese transcurso de tiempo que la persona va a encontrarse privada de libertad, y buscar la manera de que sea útil y que se cumpla con la demanda constitucional de que las cárceles justamente sirven con el efecto de resocialización. Esto es porque, de alguna manera, la prevención del delito, o sea, si uno quiere prevenir el delito a futuro, tiene la opción de la prevención general, que se llama a nivel jurídico, que es a través de la amenaza de una pena. O sea, la gente se abstendría de cometer delitos por el temor de la aplicación de una pena. Entonces, mientras la pena más alta, se entiende teóricamente que las personas van a verse motivadas en no cometer delito. Pero también la pena tiene otra función, que es la prevención especial, que es, una vez privada de libertad, la persona que la pena funcione para que, de alguna manera, se reflexione en el hecho de haber violado las reglas de convivencia y al futuro no los vuelva a cometer. Pero si uno no le da herramientas para que reflexione, si uno solamente lo deja olvidado dentro de una cárcel, un depósito que tiene muchísimos otros problemas que todos los operadores del sistema conocemos, el hacinamiento, ¿no?, las condiciones de detención, bueno, de alguna manera no podemos desentendernos. Y fíjate que en este caso de Nicolás Abbott hay una particularidad, que es que el tutor del taller de seminario, ¿no?, de la tesis final para recibirse, ha sido coordinado casualmente por el juez que lo sentenció a Nicolás a pasar 10 años privado de libertad. O sea, ahí tenemos el caso de un juez que, por un lado, aplica el derecho y le impone una sentencia que se corresponde con los hechos del caso, pero tampoco se entiende del devenir de esta persona que privó de libertad, y lo ha acompañado también en el transcurso de su proceso educativo, a punto tal que fue el director de su tesis. Esto también entonces pone de relieve otra cara de los operadores judiciales, que es la excepción, obviamente, no voy a decir que esto sucede todo el tiempo, pero que, bueno, no nos desentendemos de lo que sucede una vez que culmina un proceso penal. Y esto no significa que en el caso nuestro rol no sea principalmente estar del lado de la víctima, que bueno, que justamente han sufrido un delito y hay que, de alguna manera, recomponer esa situación.
Totalmente. Garrido, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Esperemos que esto sirva y que haya más casos como el de Nicolás.
Esperemos, sí, lo vamos a tener, estoy asegurado, porque hay muchos alumnos ya que están con los últimos dos o tres finales, así que esto ha generado un incentivo enorme, claro, dentro de la unidad penitenciaria, de las dos unidades penitenciarias, porque bueno, lo ven como algo muy concreto y están todos prontos y prestos para recibirse en los próximos meses, la mayoría. Tenemos 150 alumnos en este momento y seguramente el año que viene tendremos mucho más en función de esta grata noticia de la recibida de Nicolás Abbott.
Gracias, muy buenos días.
Adiós, gracias por llamarme.